Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
No hay excusas. El América tiene que ganar el título.
El Tano sabe que no ha logrado nada. Y si no va con Emilio y le dice, patrón, aquí está un título, todo lo demás vale.
Yo creo que en el fondo el Tano Ortiz debe estar bastante firme en América. No debería de existir tanta duda.
Pero no es campeón, también se tendría que evaluar. Se tendría que evaluar.
Las formas.
Las formas.
¿Por qué las sacas a relucir? O sea, ¿tienes alguna duda de que América va a ser campeón?
El rival no está lleno de cojos. También juegan.
Para mí, va a seguir el Tano Ortiz. Hablan de las formas. Ningún equipo, si es que le gana a alguno, le va a pasar por encima de América.
Tendría que ser algo catastrófico. Es decir, que le metieras a San Luis 3 y no hicieras nada el sábado en el Azteca. Tendría que ser algo muy
humillante. Lo de León fue Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda hora de Fútbol Picante, la mesa más poderosa del balompié mexicano. Soy Álvaro Morales. Las Águilas del América, dice Fernando Ortiz, que sueñan con la 14, pero también reconoce que de soñar a conseguirlo, hay un trecho. ¿Qué tan largo puede ser? Para mí no lo es tanto. Si no consigue el título, evidentemente es un fracaso. Porque en esta institución, el América, ser campeón es un fracaso. No ser líder es un fracaso. No ganar todos sus partidos es un fracaso. Y no golear en los mismos también lo es. ¿Qué va a presentar Ortiz en la conferencia de prensa? Adelantaba que Zendejas no estaría. César Caballero se une a esta edición de Fútbol Picante para hablar al respecto precisamente de lo que nos ha dejado esa conferencia el Tano y a quién estaría presentando. César, saludos, adelante.
Alvarito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Con un entrenamiento a puerta cerrada, aquí en la cancha 1 del Nido de Cuapa, el América cerró su preparación para enfrentar a San Luis y en estos momentos el conjunto que dirige Fernando Ortiz ya va rumbo a la capital potosina para el duelo de este miércoles por la noche. Lo que nos dicen las fuentes es que el Tano utilizó prácticamente la misma alineación que viene trabajando desde las últimas semanas, es decir, la última que estuvo como titular fue con Luis Malagón en la portería, con Miguel Ayun, con Cáceres, con Reyes y con Fuentes. En la defensa, en el medio campo estaría Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo y Diego Valdés, mientras que en la zona de ataque jugarían Jonathan Rodríguez, Henry Martín y Leonardo Suárez. Ya lo decías, Alejandro Zendejas no va a estar de inicio en este partido contra San Luis. El volante de la selección de los Estados Unidos arrancará el partido en el banquillo de los suplentes y tendrá minutos solamente si es necesario. De no ser así, si es que el trámite del partido es tranquilo o si Leonardo Suárez está haciendo las cosas de manera correcta, no habrá la necesidad de arriesgarlo y lo guardarían para el duelo de vuelta que será el próximo sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca.
Aquí discutíamos Leonardo Suárez si había cumplido o no este torneo. 3 goles, 1 asistencia en los partidos en los cuales estuvo reemplazando a Zendejas. Un torneo, pensábamos que le iba a afectar el hecho de que se había ido a Santos. ¿Tú cómo lo viste, César? ¿Qué evaluación haces de Leonardo Suárez?
Yo lo vi bien, la verdad es que yo lo vi bien en ese rol que tiene y que sabe perfectamente que es el que le corresponde de suplente de Alejandro Zendejas. El volante norteamericano tiene ganadísimo el puesto como titular por esa banda derecha, tuvo que ausentarse durante algunas semanas y creo que Leonardo Suárez hizo bien las cosas. Lo que hablas de que salió a Santos hace apenas un año, la verdad es que le cayó bastante bien. En sus propias palabras decía que le ayudó a valorar mucho la institución en la que estaba, como es el Club América, uno de los clubes más mediáticos de todo el continente, que aprendió a valorar todo lo que tenía aquí en el Nido de Cuapa y que de alguna manera lo motivó a dar su mejor rostro cuando estuvo aquí de vuelta. Yo creo que Leonardo Suárez ha cumplido, no ha sido nada extraordinario. Por supuesto que Alejandro Zendejas le da una sensación de peligro diferente al ataque americanista. Se entiende de maravilla con Henry Martín por ese costado a la hora de generar fútbol ofensivo, pero no creo que se sienta mucho la ausencia cuando está Leo Suárez. El argentino, cuando tiene una buena tarde, una buena noche, realmente también genera bastante peligro. Tiene un disparo de media distancia que también es un recurso para el conjunto americanista a la hora de generar peligro al marco contrario. Entonces yo creo que si está Leo de arranque, que seguramente así será, el América tiene posibilidad de generar peligro por esa banda derecha a la espera de lo que pueda hacer Zendejas si es que tiene minutos de juego.
Creería que Leo Suárez y Richard Sánchez son los dos mejores cañoneros de media y larga distancia que tiene el conjunto de las Águilas del América. Aquí discutíamos también Después del 3-0, aquel contra Pachuca, vienen, ponen a Malagón y repiten algunos partidos la alineación de los dos Reyes Cáceres y el caso de Emilio Lara. Luego viene, sacan a Lara, entra Layún, entra Fuentes, vuelve Araujo, comete errores. En línea defensiva, ¿qué estaría presentando el América?
Bueno, ya lo comentábamos, la última alineación que trabajó hoy como titular es la que ha venido manteniéndose durante las últimas semanas. Malagón tiene ya ganado el puesto, ese ya nadie se lo quita de aquí a lo que termine la liguilla. Estaría Miguel Ayun, estaría también Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Luis Fuentes. Fernando Ortiz ha encontrado solidez con este par de laterales que quizás son veteranos, pero tienen bastante oficio a la hora de jugar este tipo de partidos, que no les va a pesar ningún escenario y que seguramente también están listos y comprometidos para dar el 100% en estos encuentros. La pareja de centrales, sin duda alguna, Cáceres le ha ganado el mandado a Néstor Araujo. Es una realidad que el defensor que llegó procedente del Celta de Vigo no tuvo su mejor torneo. Cuando regresó del Mundial le costó mucho trabajo volver a encontrar ese ritmo futbolístico y ese ritmo físico también para rendir al 100%, y ese tiempo fue también el que aprovechó Sebastián Cáceres e Israel Reyes para consolidarse en esa defensa central. Seguramente esa es la línea defensiva que vamos a ver, es la que ha venido utilizando en los últimos partidos. Al Tano le urgía encontrar una defensa que pudiera considerarse la titular para que de alguna manera ya no estuviera sufriendo esas variaciones y todos esos cambios que trae cuando cambias de jugadores en una zona específica. Entonces seguramente vamos a ver a esta línea defensiva.
Perfecto, César, muchísimas gracias. Nuestro compañero César Caballero con la información de las Águilas del América. Mañana partido que tendremos por ESPN para Latinoamérica contra San Luis. Zendejas en duda. Bueno, ya lo platicábamos, todos coincidíamos que Suárez lo puede reemplazar bien. Mauricio, ¿pesará entonces la ausencia de Zendejas o no?
Sí, puede pesar, por supuesto, porque, te repito, para mí,
puede, pero no tanto.
Para mí hay una diferencia muy marcada entre lo que es Zendejas y Leo Suárez. Que Leo Suárez como segunda opción no ha desentonado, eso también es una realidad. Me llama mucho la atención lo que dice César Caballero en cuanto a los laterales. Lo de Miguel Ayun, entiendo su titularidad, me cuesta trabajo lo de Fuentes. Quizá el Tano Ortiz pensando en que es mucho más acertado en defensa que el propio Chava Reyes, pero por velocidad, sí creo que Reyes debería llevar ventaja con Fuentes. ¿Y por qué hablo de la velocidad? Porque eso es clave en San Luis. En sus dos extremos, quizás son de los extremos más rápidos que hay hoy por hoy en el fútbol mexicano. El caso de Murillo y Vitinho.
A ver, Pietra, tú que te toca transmitir a los partidos de San Luis, ¿qué evaluación haces del conjunto potosino este torneo?
Mira, de arranque del torneo hubo algunas decisiones arbitrales que sí le perjudicaron al equipo, ¿no?
Yo creo que la expulsión contra Chivas.
Sí, sí, y además es muy temprano en el partido y de todas maneras San Luis no perdió. No perdió ese juego,
lo mantuvo,
¿no? Que la localía le costaba trabajo en el inicio. Entonces, yo sí creo que pudo haber obtenido algunos puntitos más de los que consiguió. Sí pienso que teniendo los mismos puntos que el Santos, no son los del San Luis, no reflejan lo que fue la temporada y sí del Santos, ¿no? Lo que fue la temporada regular. Para mí jugó mejor de los puntos que obtuvo. Y finalmente, Jardiné encontró la manera de colocar a estos dos hombres por los costados de los que habla Mauricio, porque Vitinho la decisión última siempre la tomaba mal. Ahora ya encontró el gol, no había hecho gol la temporada pasada, hoy encontró el gol y los está haciendo, cerró muy bien. Y lo de Murillo, bueno, Murillo es un jugador de experiencia, el venezolano estuvo un buen rato jugando en Portugal, entonces son peligrosos. Y Bonatín se me hace un buen centro delantero. No ha sido titular toda la temporada, ha puesto de repente a Saldívar. Detrás de ellos viene gente interesante, importante, y es un equipo que no contó con Barovero el partido pasado, está lesionado, pero pues le da cierta experiencia ahí. Este muchacho Sánchez lo hace bien.
O sea, Vitinho ya se consolidó en serio.
Ya es el titular. Ya encontró la manera de atacar bien por los costados con estos dos jugadores muy rápidos. Ya le encontró Jardiné la forma a Vitinho.
Okay.
Yo ayer hablamos en radio con Güemes, ¿no? Yo creo que Güemes es alguien que siempre ha sido cumplidor.
Es el capitán y, ¿no?, es el titularazo.
Y él decía del manejo de presión, el saber estar ordenados y ser contundentes. Saben que pueden al contragolpe, a la velocidad, pero saben que pueden, las pocas que tienen, sienten que pudieron capitalizar contra el León. Entonces, creo que eso es lo que vamos a ver hoy contra el América también. Tratar de a contragolpe y a velocidad y tratar de sacar con esa velocidad y la contundencia, ¿no? Y tienen todo que ganar y poco que perder.
Tienen dos...
El llegar aquí, el mira, San Luis, el llegar a esta fase contra el América, está jugando su Super Bowl esta semana.
Tienen
está
dos patrones muy marcados desde que está Jardinés. Es un equipo sumamente... El León lo padeció, por dar el último ejemplo. Es un equipo que es peligrosísimo en la recuperación-ataque. Te recuperan, ataca. Lo otro... No quiero decir que es un plantel limitado, por supuesto que no. No es quizá un plantel poderoso, pero cuando recuperan y atacan, tratan de finalizar todas sus jugadas, de terminarlas, con un centro, con un disparo, filtrando el balón. Es decir, no se tardan en acabar sus jugadas móviles.
Sí, el tema es que esas transiciones se las va a permitir América.
No creería.
Ese es el tema, ¿no? Que yo por eso veo tan dispareja esta serie, por la presión alta que le puede hacer América, porque América seguramente desde mañana buscará la posesión de la pelota y desde mañana buscará liquidar esta eliminatoria en los primeros 90 minutos para que el partido de vuelta sea hasta cierto punto de trámite en la cancha del Estadio Azteca. Y me parece que tiene para hacerlo.
Porque América cuando sale por abajo no se tarda tanto en transitar el balón. O sea, no era como León que quería estarlo paseando.
Sí, no.
Sea, América puede salir por abajo, pero sale y transita rápido.
Y con la presión alta tratará de asfixiarlo en su primer tercio de cancha para obligar a que divida la pelota.
Así es.
Yo sé, es que por eso sí creo más lo de César y te entiendo lo de poner a alguien más veloz ahí como Reyes en lugar de Fuentes. Pero la experiencia de Fuentes puede terminar siendo factor y de Layún para frenar a estos dos jugadores, ¿no? Uh-huh. Esa experiencia se me hace importante. Y tiene otro jugador que ha sido interesante en la temporada del San Luis. No estoy diciendo que sea el gran equipo, muy completo, pero Jardinet tiene elementos bien interesantes. Lo de Dieter Villalpando jugando ahí atrás del centro delantero ha sido muy bueno. Ahora, el América es mucho más equipo. Ya, yo no creo que vaya a tener problema el América para definir esta eliminatoria, ¿eh?
Araujo no tendría por qué jugar esto, ¿no?
No, si no jugó gran parte de la temporada o la segunda parte de la misma, no vería yo a Araujo jugando.
Ha andado bien físicamente, lo que han dicho. Ha batallado mucho, porque es un cuate que se queda a entrenar, muy profesional. No es como si la intención está, pero el cuerpo no le ha respondido. Esa es una realidad. Desde que llegó a la América no llegó al 100% y no ha encontrado ese momento. Y Reyes les encanta, ¿eh? Piensan que es la gran contratación que llegó a la América.
Reyes lo ha hecho bien.
Sí, le gusta mucho al Tano y están muy contentos en la América con Reyes, ¿eh?
O sea, por ejemplo, yo recuerdo un enlace que en algún momento determinado tuvimos con Rafael Ramos y él daba una serie de argumentos que en ese momento yo quizá de menosprecié, otros se enojaron, sobre todo Jared Borghetti, lo recuerdo perfectamente, en donde decía que Araujo era un jugador sobrevalorado. Sobrevalorado.
Para mí no lo es.
Pero este torneo, ¿qué le ha pasado?
Este llegó este tocado. No ha estado
quizá
al 100.
Es un tema físico.
No ha estado al 100.
Es una realidad.
Son errores futbolísticos, ver, más que físicos.
Es una realidad que no ha estado bien. Que no ha estado bien ni en América ni en selección. En los dos ha perdido la titularidad. Para mí es un futbolista muy confiable y por algo fue titular en el Celta. De repente demeritamos y menospreciamos.
Y ahora resulta que por una mala temporada ya es un pésimo jugador.
Ok.
Yo pregunto si lo hacía muy bien en el Celta. Porque era titularazo allá.
Hay que darle el beneficio.
Porque regresó.
No llegó bien físicamente, no ha estado bien.
¿Por qué no siguió en Europa?
Ah, bueno, porque todo llega un momento, las ofertas y las oportunidades. ¿Cuánto estás ganando allá? Vente para acá.
No se fue porque era suplente.
El triple de sueldo.
No, de acuerdo, pero ¿por qué no siguió? Porque era otro equipo.
Tenía opción de seguir.
Tenía opción de seguir.
Pero la oferta, pues evidentemente, fue mucho más atractiva a la de América. Y es válido también.
Ok, pero ha sido un fracaso, ¿no? Este torneo.
Sí, hasta ahora sí.
Sí, para lo que han gastado en él y esperaban que llegara de Europa, pues sí es un fracaso.
Pero su carrera no es un fracaso.
No. Por eso digo yo le daría el beneficio de la duda, porque a mí me han platicado que es muy profesional,
sí, lo es.
Gran compañero, se parte el cuerpo por estar ahí, pero físicamente no ha encontrado sacar las molestias físicas. Eso es lo que a mí me han contado de él.
Ok. Pues tú no lo pondrías en este partido.
No.
No. ¿Ni tú?
No.
No se lo ha ganado.
No, pues es una mala temporada de él.
Pero eso no quiere decir que si hay un problema o algo y entras, es un gran
suplente.
Eso no
quiere decir que sea un futbolista sobrevalorado.
Sí.
Bueno, ya que venga Rafael Ramos y que exponga otra vez las razones por las cuales lo considero un futbolista sobrevalorado, entre otras cosas. En fin, también si la oferta no fue tan buena, por algo debió ser. Porque cuando Europa, como dicen allá, cuando Europa quiere algo, lo consigue.
Sí, bueno, pero hay que también tomar en cuenta el presupuesto del Celta, ¿no? Un equipo que pelea por por permanecer en la primera
pero
división.
Pero tampoco es que, por ejemplo, el que te gusta, Nottingham Forest, lo haya pedido, ¿no?
Pero
o el Fulham.
Pero hoy hay un futbolista mexicano que sí quiere el Fulham o el Nottingham Forest.
¿El Chaquito?
Que no está aquí. No, por eso, de los que están aquí.
Ah, de los que están acá. Pues que yo sepa, ¿no?
Ah, bueno, no, entonces...
Bueno, es decir, ya no tenía nivel europeo. Ya no tenía nivel europeo.
Sí, porque quería el Celta que siguiera con ellos.
Ok, hubieran hecho un esfuerzo mayor y no lo consiguieron.
No, pero ya no, los equipos de media tabla, te lo aseguro que le pagaron
el triple. ¿Por qué no vino uno más grande?
También tienes que ver qué es claro. Lo que vas a pagar y lo que vas a traer.
Y la edad. ¿No?
Son hoy en día tampoco están gastando, fuera de los regios... Ningún equipo está soltando el billete a lo loco, ¿eh?
Fuera de los regios, a lo loco. Estoy tratando de buscar a alguno que lo suelte a lo loco. No encuentro a nadie por el momento. No encuentro a nadie por el momento.
No, porque los regios lo que han querido se lo llevan.
Bien, ¿cómo queda la ida, Mauricio?
Lo gana América 2-0.
Lo gana América 2-0. ¿Qué triña?
Yo pienso que van a empatar y en la vuelta define el América.
¿Por qué van a empatar?
Bueno, ¿y por qué no?
Pues no quiero saber su razón.
Porque si hay una... Quiero saber si está Barovero, pero te digo, Sánchez no lo hace mal.
Ajá.
Yo sí veo cierta situación pareja en cuanto a las defensas. El equipo de San Luis defiende bien, ¿eh?
¿Quiénes son?
Defiende bien. Es Unai Bilbao es su titular. Okay. Regularmente pone ahí a García, Chávez lo hace por derecha. Chávez. Y ya pone a Sanabria. Si uruguayo mediocampista ya lo coloca como lateral izquierdo y lo ha hecho muy bien.
Bien. Pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Noticia del día, Antonio La Tota Carvajal falleció el Cinco Copas, portero histórico y legendario del fútbol mexicano. En su último enfrentamiento, fase regular 3-3, las Chivas Rayadas del Guadalajara jugaron sus mejores 30 minutos del torneo. Para mí, después jugaron unos 20 minutos regulares y terminaron pidiendo la hora. Los errores del Guacho Jiménez y los errores acostumbrados, como siempre, de Orozco Chiquete y también del Tiva Sepúlveda, entre otras tantas cosas. Jesús Bernal se encuentra en esta edición de Fútbol Picante. ¿Qué dijo el señor Paunovic? ¿Qué va a presentar Jesús? ¿Cómo se encuentra la ciudad? De cara a este clásico nuevamente, saludos.
Las entrevistas exclusivas.
Sí, el Beto, que nos dicen que no hay.
Saludos Álvaro, compañeros, muy buena tarde. Creo que lo he dicho en varias ocasiones, que para la ciudad de Guadalajara este es el juego más importante, por encima del Chivas América, por lo que implica, ¿no?, la división de las dos aficiones. Al Clásico Nacional viene mucha gente de fuera, en este no, este se vive totalmente aquí, entonces ya te debes de imaginar, ¿no?, apuestas por donde sea, playeras por todos lados, con expectativa de lo que será el partido de cuartos de final entre estos dos equipos, que se vieron la cara justo en esta misma instancia hace un año con victoria para la escuadra rojinegra. Con el equipo de las Chivas, Veljko Paunovic ha estado trabajando en lo mismo, que se ha mantenido, se recuperó el Piojo Alvarado, entonces todo parece indicar que jugará de nueva cuenta o mantendrá esto del falso 9 en el equipo tapatío. Por su parte, con los rojinegros del Atlas, evidentemente confían en lo que pueda hacer Julián Quiñones, entienden que es uno de los mejores jugadores hasta ahora de la liga, y sobre esto y otros temas platicó el técnico Benjamín Mora, a quien escuchamos a continuación.
Es algo que queríamos, es algo que nos enaltece, es algo que nos viste, es algo que nos desafía a tope. Para nosotros es una final de verdad, porque pues no hay mañana, ¿no? Tenemos que salir a ganar. Atlas está acostumbrado a jugar estos partidos con mucho más frecuencia que Chivas en los últimos tiempos. Así que Atlas está muy sabido de lo que significa pararse en la cancha en un duelo de 200 minutos de una llave eliminatoria. Eso me deja tranquilo en ese sentido. Guzmán y Vega son de los mejores jugadores que hay en nuestro país. Eso es innegable. Sería una mentira decir que no es así. Pero también sabemos sus defectos, sus deficiencias, y también sabemos que no representan Chivas solamente ellos dos, ¿no? Es un equipo que juega bien en muchas de sus líneas. Así que estamos pendientes a grandes características que tienen estos jugadores, pero también nosotros tenemos a las nuestras. Así que no me preocupa demasiado.
Y bueno, para lo que será el partido de ida el próximo día de jueves entre Atlas y Chivas, no se espera un lleno en el Estadio Jalisco. De hecho, hay una sección de la cual no se venden boletos porque la intención de la directiva pues es agrupar a toda la gente del lado donde estará el tiro de cámara. Pues para que se vea que estaba rotado, pero en realidad están contemplando, al menos hasta ahora, que no se va a llenar y por ende no han abierto la sección alta oriente del inmueble del Coloso de la Calzada Independencia. Ha sido una constante durante el torneo. La gente, los aficionados del Atlas se han quejado del precio de los boletos. Por eso es que hubo malas entradas y bueno, ahora pretenden hacer esto, ¿no? Que al menos en la tele luzca lleno, mandando a toda la gente al sector poniente del inmueble.
Después de lo que fue la expulsión del Pocho Guzmán contra el América, hasta antes de eso, venía muy bien. El mejor jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Lo reconozco y no pasa nada. Lo expulsan contra el América en un partido que desaparece y comete un error en una salida que le da el pase de Calderón, de hecho, en uno de los goles del América, en donde Henry destroza a Chiquete Orozco, al Tiva y a todos. Y luego no juega el partido contra Atlas. Es, entre otras cosas, ya hay tomar más ritmo Alexis Vega, Jesús. Pero en tu opinión, y que tú estás ahí en el día a día, cuando han jugado juntos, ¿han sacado 10 los dos? ¿Esta pareja ha sacado 10?
Buena pregunta, porque sí es cierto, cuando Alexis estuvo ausente por el tema de la lesión, Víctor Guzmán respondió bastante, ¿no? Con sus anotaciones y asistencias, cargándose el equipo al hombro. Con la llegada de Alexis, evidentemente el tema se repartió un poco más, ¿no? Alexis alcanzó 3 goles, 3 asistencias. Después de este partido, si mal no recuerdo, el Pocho tiene una anotación y tiene también por ahí una asistencia. Entonces, ese ritmo pudo haber disminuido. No sé si para calificarlos de 10 a los dos, tal vez en el juego contra Mazatlán. Uh-huh. A lo mejor en el juego contra Mazatlán.
Sí, ahí el último, sí, ya, el último
los
lugar.
Dos brillaron. Pero no sé.
Esta pareja no ha lucido.
La última victoria.
Esta pareja no ha lucido. O sea, Guzmán lució por sí mismo.
La pregunta fue si tenían 10 los dos. Ajá. Ya hubo un partido donde tuvieron 10 los dos.
El de Mazatlán, el último lugar de la tabla general. Yo te quería preguntar algo.
Bueno, buenas tardes. Yo me enteraba ayer que Chivas, para el próximo torneo, está buscando portero, que está viendo opciones. Si puede ser Acevedo, si puede ser algún otro portero. ¿Tú qué sabes de la posición de arquero en Guadalajara para el próximo torneo?
Mira, hay dos posiciones que quieren. La que para Chivas es prioridad es el 9. O sea, eso es lo que están buscando con más velocidad, con más celeridad, ¿no? Tratar de encontrar un 9 porque ha sido el dolor de cabeza durante todo este certamen para el equipo de las Chivas. El tema del portero, si bien interesa, entienden que es mucho más complejo porque pues Acevedo, que es de lo que está más cotizado y prácticamente por descarte dentro de la Liga MX es la única opción que pudieran tener, no están muy seguros de poder pagar lo que piden por ellos. Entonces, si bien está sobre la lista la posibilidad de traer un cancerbero, la prioridad en Chivas es un 9.
Un 9, perfecto. ¿Y echarán a los que tienen? En fin, y fíjate, y Ormeño, su goleador en la pretemporada, en fin, se deshicieron de él, entre otras cosas. Jesús, muchísimas gracias. Saludos. A ver, ¿qué pasó con Guzmán? Salvo el partido, obviamente, contra Mazatlán. ¿Qué pasó con Guzmán? Este tándem, esta pareja, ¿tú la calificarías de 10 este torneo? ¿O cada quien su calificación por aparte?
No, cada quien su calificación por aparte. Gran parte del torneo no...
O sea, juntos no jugaron juntos. ¿El partido contra Mazatlán? Entonces no se han visto bien.
Pero fueron muy pocos los capítulos que jugaron juntos.
Pero suficientes como para hacer una evaluación. O sea, después de lo que fue el partido contra el Atlas, que fue casi mitad de torneo.
La calificación para mí tendría que ser por separado.
Ahora,
estos son los partidos en donde tiene que aparecer y marcar diferencia el Pocho Guzmán.
Sí. Que no lo hizo contra América en el Clásico.
Juega contra el equipo de sus amores, no de los suyos, sino de él. Contra el equipo de los amores del Pocho. Sus amores.
Pues entonces se va a inspirar más.
Pues se hizo expulsar contra América.
Sí, escuchó lo que dijo Benjamín Mora, ¿verdad?
¿Qué manera
se hizo? ¿Qué habla? Él dice, ya sabe mucho de estas instancias.
Sabemos las deficiencias de Guzmán y
él
Vega.
Él es el que menos, pero ha dirigido muy bien. Pero también dijo, el Pocho Guzmán y Alexis Vega son de los mejores jugadores que hay en esta liga. Sí, lo escuchaste,
okay,
¿no?
Sí, perfecto.
Reconocido por el técnico rival y el técnico... del más rival, el más recalcitrante que tiene el Guadalajara.
Cuando hace gestos, ¿no? Es sexy, don Jorge Pietrasanta.
Gracias. Pero ¿te quiere dar un beso?
Sí, no tendré problema yo.
Pero al dáselo, al rato.
¿Te lo doy?
No, al rato, no. Ya, al rato.
Ya.
Dáselo.
Ah, ya, ¿verdad? Ya.
No. Dáselo. No quiero tanta hipocresía.
No, a ver.
John Sutcliffe, que te lo dé a ti. No. A ti sí te quiere.
Un abracito.
Aquí
un
no
high
hay.
Five. No.
Aquí no hay.
¿Se bañó o no se bañó?
Mira, ni Higuera le daba unos abrazos. No. ¿Eh?
¿Y el beso?
Ah, perdón.
Yo sí me bañé.
Sí, huele. Ese jabón. ¿Tlalpan? No. ¿Contadero? ¿No? ¿Contadero? ¿No? ¿Toreo?
No.
Okay, perfecto.
No entiendo, ¿me puedes explicar?
Después te explico, Johnny John Sutton. Pero qué deficiencias entonces.
Bueno, usted también lo reconoce, ¿no? Lo del Pocho Guzmán.
Mora.
Lo he reconocido todo el torneo.
Y de Alexis Vega.
Mora.
De Alexis, hay un tema con Alexis.
Mora,
hay
para mí queda muy claro que está diciendo que en Atlas hay más jugadores con experiencia para la liguilla y le está dando a entender a su grupo que hay muchos de ellos que están acostumbrados a este tipo de partidos y por ahí va.
Ok, pero
y sí, creo que Chivas, en momentos cruciales, vuelvo a la América Guadalajara, les faltó amígdalas, les faltó temple y les faltó experiencia.
¿Sabes cuál es una de las deficiencias?
No, pues si no hubieran acabado con más de 40 puntos, John. Tuvieron 34.
El partido que recibieron
dos penales
a América,
que no les debieron marcar.
En ese
se
juego.
Se pusieron muy nerviosos. Yo estoy hablando en ese. Que han John. Mejorado de ese momento, sí. Pero hay que ver cómo asimilan la presión a partir de esta semana.
¿Quién manejará mejor la presión de los técnicos? Porque son novatos en la liguilla.
Mira,
sí, pero
mira,
como no juegan.
Mira.
No, pero sus decisiones pueden pesar.
Pues te voy a decir una cosa. Viendo los clásicos, los partidos más críticos de Paunovic y los de Mora, y esto es una calificación del lenguaje corporal de uno y otro, ¿no? Paunovic se hunde. Paunovic se hunde. O sea,
¿por qué?
Se le viene el mundo.
Pero ¿por qué? Explícame, ¿por qué?
Porque no está acostumbrado a este tipo de partidos, porque la presión se lo come, John. La presión se lo come.
¿Pero qué ha hecho que te
no
hace
necesariamente
sentir? ¿Qué ha hecho
culpa?
Que te hace sentir que la presión le gana?
Pues que en los clásicos, en el de la América fue un desastre.
Desastre.
Un desastre.
¿Él?
Y en el del Atlas se convirtió en un desastre.
Pero fueron los jugadores.
Pero bueno, pues,
claro.
La presión por él. Sí, no, pero creo. Le afecta la presión.
¿Qué tiene que ver el comportamiento de Paunovic con el resultado
del
partido contra América y contra Atlas?
El comportamiento, pues sí le cae la presión encima.
Ahí te la pones
que tomes, claro.
Yo lo veo diferente. Yo creo que el técnico de Chivas asimila bien la presión, la sabe manejar. El problema es que sus chavos por momentos...
El de Mora todo el torneo asumió la presión. Todo el torneo le cayeron encima. Todo el torneo pidieron su cabeza. Y mira,
es que del lado de Atlas, y ahí es en donde sí coincido, Benjamín, sí. Paunovic, y cuál veo mejor a Pauno para este tipo de partidos podría ser, pero lo que le está, la responsabilidad que le está dando Benjamín Mora a sus jugadores es porque sabe que la pueden solventar, porque vienen a ser bicampeones, porque han sido unos verdaderos demonios al momento de entrar a la liguilla.
¿Por qué?
Lo mismo Rocha, que lo mismo Quiñones, que lo mismo Furch, y ahora los jóvenes, ¿no? Jeremy Márquez, Ociel Herrera, Barbosa, es la verdad.
La dupla, hablo de duplas. A mí el Pocho sí me da miedo. La dupla Guzmán y Vega no intimida a nadie. La dupla Furch Quiñones mete miedo a todo el mundo. Mete miedo a todo el mundo.
Tiene más
el problema
experiencia.
Es que Furch no ha tenido buena temporada.
De acuerdo, pero a ver, en el último partido
pero
entre
Furch
estos
jala
dos,
tanta la marca.
De acuerdo.
Johnny, con que jale la marca. ¡Pum! Quiñones, ahí entra Quiñones.
Johnny,
¿no? Es el que abre la cancha.
Recuerdo uno de los goles.
Como un pivote.
Uno de los goles del Atlas. Furch se jala a Orozco. Orozco se tropieza, cae. Y el Tiva ya no sabe ni qué hacer. Eso de jalar la marca, Furch no lo hace bien, lo hace espectacular.
Sí. Como dice.
Si tenemos que
encontrar. Como dice Chelis, lo sube a la tribuna, los rivales, para que entre Quiñones.
Y por ejemplo. Alexis tiene pinceladas, pero no es regular en el partido. No la pide como el Pocho Guzmán.
Si tenemos que encontrar duplas productivas a lo largo de los últimos años o en las últimas temporadas en el fútbol mexicano, la más productiva es Quiñones-Furch.
Esta es una dupla histórica que recordaremos
años. Ya no le demos más vueltas.
¿Y con títulos?
Pues sí, dos seguiditos.
Y da la impresión, salvo el partido contra Mazatlán, por supuesto que es, que la presencia de Vega afectó a Guzmán en algo. Ya no es el mismo jugador el Pocho Guzmán. Vega tuvo sus pinceladas. contra Atlas, después desaparece. Desaparece 50 minutos Vega. Contra Cruz Azul desaparece Vega. Sí, da dos, tres pinceladas. No es el tipo que pida el balón. Guzmán sí pide el balón. Estoy hablando bien de un tipo de Chivas, ¿eh? Guzmán dice, sí, dámela, entre otras cosas. Antonio Carvajal falleció hoy, el Cinco Copas, leyenda del fútbol mexicano. Nacido en 1929. Pausa y venimos a una clasificación de los mejores porteros mexicanos en la historia. Un top 3. ¿Está Carvajal? El adiós a la Tota Carvajal por parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara, dice el Club Deportivo Guadalajara, lamenta el sensible fallecimiento de Antonio Tota Carvajal, gran leyenda del fútbol mexicano, histórico, 5 veces mundialista con la selección mexicana. Acompañamos a sus familiares y amigos en estos difíciles momentos. Eso nos ha hecho reflexionar quiénes son los 3 mejores porteros en la historia del fútbol mexicano, un fútbol que, si algo lo caracteriza, es que ha tenido muy buenos porteros, entre otras cosas. Hablamos exclusivamente de los porteros mexicanos. Las opciones, Tota Carvajal, Ochoa, Campos, Osvaldo Sánchez, José de Jesús Corona, que ganó quizá el trofeo más importante con la selección mexicana, los Juegos Olímpicos, Pablo Larios,
y
Calderón, Pérez y Adolfo Ríos. Y Adolfo Ríos, yo creo que la historia ha sido bastante injusta con Adolfo Ríos. Quizá la primera parte de su carrera no era tan buena, pero la segunda parte de su carrera era histórica, sensacional, entre otras cosas.
Y Álvaro, Nacho Calderón, tú hablas con la gente que lo llegó a ver. Hay quien piensa que Nacho Calderón es el número uno, ¿eh?
Ok. ¿Producción cuánto tiempo tenemos? 5 minutos? Ok, perfecto. Bien, vámonos. John, ¿quiénes son los 3 mejores para ti?
Pues tengo que hablar de los que me ha tocado ver.
Ok, ¿y ¿no? por qué?
A mí siempre me ha gustado lo versátil, el liderazgo de Jorge Campos.
Ok.
Para mí es número uno.
Número uno.
Número dos, Guillermo Ochoa. Con las limitantes que ha tenido para salir, ha tenido las amígdalas, la presión. Si hay alguien que ha sabido asimilar la presión es Memo. Pongo a Memo número dos. Y como número tres me quedo con Osvaldo Sánchez, ¿no? Porque son, cubriendo la selección, esos son los que a mí me tocó estar, ¿no? Y tendría que poner a Nacho Calderón como el veterano que más ha dado, porque es el que a mí me han comentado que era la gran sensación. Pero son mis tres que a mí me tocó. Eso
era el gran rival de Rafa Puente, lo deportivo.
Era el gran rival. Pero como no me tocó, pues es difícil escoger algo que no conozco, ¿no?
Bien. Jorge Campos. Sus detractores dirán que no tenía la mejor técnica como portero. Era espectacular, entre otras cosas. Aunque el otro día Jorge Petasanta sacó un video en redes sociales demeritando a Jorge Campos.
¿Qué pasó?
No demerité. Simplemente pone uno videos de
todos los errores de Campos.
Errores.
¡Ay, qué mala ley!
Yo nada más le di retweet. Ah. Fue todo.
Bueno, Guillermo Ochoa, que en efecto tiene el gran mérito de estar en la... 3 mundiales ha jugado. Ha participado, o ha estado en 5. 3 ha jugado. El gran mérito de haber ido al fútbol europeo. Igual lo goleaban. Portero incompleto porque no sabe salir, pero tiene un mérito. ¿Es histórico? Sí, es histórico. Y Osvaldo Sánchez, por supuesto. A ver, Jorge Pietrasanta. ¿Qué cambio, qué muevo, cómo le pongo?
Pues pon de uno a Memo, obviamente. Memo Ochoa.
Ah, sí.
Pon de dos a Osvaldo Sánchez. Lo de Memo, o sea, lo avalan también muchos números y el haber brincado el charquito y volverlo a brincar otra vez y ser figura actualmente a la edad que tiene, varias jornadas, no nada más en la Liga de Italia, sino en el 11 ideal, otra par de jornadas de las 5 mejores ligas de Europa. Así de fácil, ¿no? Osvaldo Sánchez, la personalidad y el liderazgo y la jerarquía en la portería.
Aunque él le critica un buen rato, hizo ¡ya! ¡Ya!
Bueno, a todos hay que criticarles, ¿no? A Memo le han criticado mucho las goleadas y de tres pongo a Jorge Campos, y de Jorge Campos también hay que criticarle que de repente se mandaba unas, pero fenomenales.
Entonces, ¿por qué
pero
lo pones tres?
Porque para mí es el tercer mejor portero mexicano de la historia.
Ajá, ¿pero qué y mira te gustaba de él o cuál era
el mira que está Corona, que es campeón olímpico y que es fenomenal. Pablo Larios, que era un arquerazo y lo ha reconocido Jorge Campos como su modelo a seguir, su gran
Calavera
maestro.
Calavera también podría estar ahí, ¿no?
Sí, pero la Tota, obviamente. Entonces, caray, es difícil, okay. Pero ya son mis tres.
Bien. A ver, vamos. Aquí ya ni le muevo porque Mauricio ya sé que Guillermo Ochoa, su amigo, es el número uno. Ok. Sí. Entonces, el tema
es... Y yo aclaro, no es mi amigo, ¿eh? Porque luego dice, mi amigo es Osvaldo.
Ese ¿Y sí por qué lo pones de dos a Osvaldo?
Porque para mí es el dos.
Mal caramba. Amigo.
Si hubiera brincado el charquito, no tendría ninguna duda. Pero al final no lo hizo, por X, Y o Z no lo hizo. Sí tuvo ofertas.
Sí
tuvo ofertas. Y tuvo ofertas
bueno,
en Brasil.
Bueno, cuando jugó el Mundial, sí brincó el charco, ¿no? A ver, ¿quién es el dos?
Mira. A ver, independientemente de la amistad, yo siempre he dicho que uno de los argumentos más sólidos para pensar que Guillermo Ochoa es el número uno es que ha sido determinante en Copas del Mundo. Ya después podemos hablar de la cantidad de años que ha estado en Europa.
Pudo haber parado
ya después podemos hablar de muchas otras cosas buenas.
El 2, el 2.
El 2 para mí, Jorge Campos. Muy parejo con Osvaldo Sánchez. Muy parejo.
¿Muy parejo?
Sí.
Muy parejo. Ok. Entonces el 3 sería Osvaldo Sánchez. Sí. Ok. Pero ¿cuál es el elemento distintivo entre uno y otro?
Quizá que Jorge sí revolucionó en su momento lo que fue la portería en el fútbol mexicano.
Y se volvió el atleta más famoso de México en algún momento dado. Campos llegaba a Egipto, a la India, a China.
Que mucho tuvo que ver con el marketing también, que en esa época fue.
¿Y con el qué? ¿Con el qué?
El color del uniforme también.
¿Con el qué? ¿El marketing?
Bueno, pero hay marketing mundial y región 4.
Para mí, lo principal de poner ahí a Jorge Campos, te voy a decir que es la Confederaciones. O sea, otro portero que me digas, pues sí, Corona ganó Olímpicos, Memo también es medallista olímpico, pero la Confederación es de Jorge, por eso me hacen ponerlo en los primeros tres.
¿Qué te parecieron?
¿Y esa Copa América del 93 en Ecuador,
Pietra? No, claro, pero no la ganó. O sea, yo hablo de un logro de lo que
a
ganó.
A Ochoa le metieron 7 en una Copa América, ¿verdad?
Pero ¿por qué? O sea, estamos resaltando a los mejores tres porteros, los tres tuvieron errores. ¿Por qué tú siempre remarcas los errores?
A ver, Alvarito, cuando me dijiste pongo a 2 y 3 a Osvaldo Sánchez, en lugar de decirme algo bueno, les diste con todo.
No.
Chacalvar, al principio. Pausa.
Ese 7-0 en Levi Stadium.
Y contra el Atlético de Madrid y el 8 contra Atalanta. Al volver, Chalinas Historia, la Liga MX Femenil. En el fútbol femenil, Necaxa contra Juárez, Mauricio Imay, las Centellas perdieron 1-0.
Sí, 1-0. Y pues queda para el análisis, ¿no? Sobre todo para el conjunto de Necaxa, el cómo recuperar el camino, tomando en cuenta que pues se han rezagado.
Sí, habría que hacer un análisis al respecto. Pumas, don Jorge, venció 3-1 a San Luis, las Pumas. En goles cívicos que vienen, ¿eh?
Y también habría que hacer un análisis al respecto de por qué estos equipos no terminan de pesar en la Liga Femenil. Y cada temporada han sido los mismos, que nos dan un gran espectáculo, eso sí, ¿eh? Pero cada temporada.
Seguramente unos trabajan mejor que otros.
Eso sí.
Seguramente.
Pero hay un gran desfase.
Y hay más presupuesto.
Hay un gran desfase en lo que pagan en unos en otros.
De acuerdo.
O sea, yo creo que el tope salarial no debe ser tan bajo, pero hay una desigualdad en lo que gastan unos y otros que se nota en la cancha.
Claro, claro. Santos contra Puebla, ¿qué te pareció este gol, John?
Errorzazo.
Las guerreras ganaron como locales 2-1 contra la Franja. A balón parado, ¿no? La importancia del balón parado.
En un porcentaje muy alto, hoy por hoy se saca un muy buen resultado del balón parado.
Sí. ¿Y Chivas, don Jorge Pietrasanta? ¿Qué partido este?
Sí, con las Tuzas. Es que estos dos equipos dan espectáculo y son de los mejores, ¿no? En la Liga Femenil. Chivas dándose un quien vive con las Rayadas en la primera posición de la tabla. Y Pachuca, que tiene goleadoras fenomenales.
Estos dos equipos sí le gastan.
Sí,
y le trabajan. A comparación de Necaxa, Pumas, Juárez.
¿No? Nelly Simón hizo mejor las cosas que Peláez. O ha hecho mejor las cosas que Peláez, por ejemplo.
Sí, Nelly, muy bien. Sí,
claramente.
Récord de goleo. Charlín Corral, 19.
Y ya no la querían en la selección, qué cosa tan bonita, ¿no?
Sí. 19 goles con una fecha aún. A ver, su Chivas, don Jorge, líderes.
Sí, ahí con las Rayadas. Gran noticia para Chivas, que ya desde hace algunas semanas regresó Lichita Cervantes, ¿no?
Sí.
Eso es garantía.
Tigres y América, Pachuca y Atlas, clasificadas a Liguilla, Juárez y Toluca. Juárez y Toluca. Paul.
Álvaro, qué gusto saludarte. Abrazo fuerte a todos en la mesa de Fútbol Picante. Desde el estadio Alfonso Lastras Ramírez, en donde, como pueden ver, todavía sigue la afición formada en busca de obtener un boleto para el partido entre el Atlético de San Luis en contra del América. Les comento que a pesar de los costos que sacó la directiva para este encuentro, la afición ha respondido de buena forma. Podemos saber que alrededor de 300 a 400 entradas son las que se pusieron a la venta en general a partir de este martes. Platicando un poco del tema deportivo del conjunto dirigido por André Jardiné, prácticamente está descartado Marcelo Barovero, quien debido al esguince en la rodilla derecha no podrá ser titular en este encuentro. Saltará de nueva cuenta a la cancha el juvenil Andrés Sánchez, quien en el duelo en contra de León dejó muy buenos sabores al conjunto dirigido por el brasileño. Es todo por mi parte, compañeros. Regreso con ustedes.
Estas son las atajadas. Uf, Tigres contra Puebla. Y dos de Anthony Silva. Mauricio, ¿qué le pareció?
Muy buena. La primera por la potencia y la segunda la reacción muy rápido.
El paraguayo le ha funcionado al Puebla muy bien.
Sí, lástima. Aunque en el gol ahí sí.
Había hecho un partidazo y en el gol, por supuesto, que colabora.
Andrés Sánchez, don Jorge.
Es que tiene este tipo de cosas, Andrés. Ya no es tan jovencito, no tiene experiencia, obviamente, casi en primera, pero este tipo de cosas las hace muy, muy bien. Atajadón.
Esta es la parada de la nata. Sí, qué bruto. Vean esa toma.
A mano cambiada.
No.
Que se preocupe el guacho porque Atlas tiene a Camilo Vargas.
Eso es técnica, ¿no?
A mano cambiada.
El tener de confianza en lo que entrenas tanto, sí, ¿no?
¿Qué equipo sacará más ventaja en el juego de ida, América o Rayados? ¿Coinciden o difieren? No está tan cargado el América. Tan cargado el América no está. ¿Coinciden? ¿Difieren?
Sí, yo coincido.
Paga más 300 San Luis, no está mal, ¿eh?
Yo no. Creo que Rayados puede sacar más ventaja.
Okay. Y ya. Platiqué con algunos colegas en Rayados. Están preocupados por ese partido.
No se preocupen.
No se preocupen. Bueno, no, yo no. Don Mauricio, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Don Jorge Alberto, Jan Christopher. Pero sobre todo usted sabe. Gracias a mí. Chao.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.